lugares, hermanos, y hoy vamos a leer capítulo 24 del primer libro de Samuel, capítulo 24, voy a leer todo el capítulo, y quiero que vea aquí que el futuro rey es probado, y vamos a ver la primera prueba. Pero vamos ahora a leer, yo voy a leer, ustedes siguen con la vista. Capítulo 24. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la uría del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la uría del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve. No hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez. Y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sostente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz, Saúl su voz, y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahora, hermanos, vemos aquí algo muy interesante. Aquí ya está el Señor preparando a David. Déjenme explicarles. Vamos aquí a ver 5 pruebas que David va a experimentar en esos capítulos, 24 hasta el 30. El 31 es donde muere Saúl. Pero de 24 a 30, encontramos 5 pruebas. Y David fue ungido rey por Dios. Aunque todavía no reinaba. Dios quería un rey probado para sentarse en el trono de su pueblo. David se encontrará con 5 pruebas. 5 pruebas consecutivas antes de que él ascienda al trono. Ahora, voy a explicarles algo. Los que estudian ley, los que estudian medicinas, los que estudian cualquier profesión que requiere mucho estudio, no nada más con terminar la escuela, usted va a recibir su trabajo, puede ser abogado, puede ser doctor. Hay pruebas, hay exámenes que cada abogado, cada doctor tiene que pasar. Y nada más porque terminó con sus años de estudio, no es automático que él será abogado o doctor. Tiene que tomar lo que se llama en inglés the bar. Es el examen de la barra de abogados. Y cada estado tiene sus diferentes barras. Y te dan ciertas oportunidades para pasar esos exámenes. Y si tú no lo pases, pues tú no puedes ser un abogado o un doctor o lo que sea que has estudiado. Entonces, aún para ser, por ejemplo, un plomero con licencia de máster, también tiene que tomar un examen del estado. Aún hay que cortan pelo. Está en Laredo Beauty College, cualquier colegio de belleza, tiene que pasar un examen. So, nada más con terminar la escuela no es suficiente. Tienes que comprobar que usted ahora está capacitado. Y el examen es fuerte y a veces más que un día. Son 3, 4, 5 horas, un día, otro 3, 4, 5 horas. No es cualquier cosa. David tenía 5 exámenes o 5 pruebas que tenía que ahora pasar, experimentar y ser probado antes de ascender al trono. Aunque él fue ungido por rey, Dios quería un rey probado. Y por eso es muy importante entender que esta es la primera de 5 pruebas que vamos a ver en la vida de David. Eso no quiere decir que en tu vida, en la mía, habrá 5 pruebas antes de algo. Puede haber 2, puede haber 1, puede haber 10. Yo no sé. Cada vida es diferente, cada llamado es diferente. Pero nada sucede sin pruebas en la vida. Por eso dijo Santiago a sus lectores, a las 12 tribus, y dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia es más que paciencia, es perseverancia. También, perseverancia. Entonces vemos aquí que David ahora se va a encontrar con 5 pruebas consecutivas. Y sería bueno recordar lo que dijo Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job fue probado también. Él fue una prueba muy grande. Perdió sus 10 hijos. ¿Quién quiere perder un hijo? Imagina perder 10. O si tienes 3, perder los 3. Es triste perder un hijo. Es más triste perder todos tus hijos sin tener ninguno. Y eso pasó con Job. Y su salud y su riqueza, todo lo perdió, menos su vida. Y vemos aquí entonces, David fue probado. Y el Señor siempre prueba los suyos. Una de las pruebas que tú eres salvo, que tú eres un hijo de Dios, es que tú has sido o será o ya es probado y será siempre probado. Dios siempre prueba a sus hijos, a sus santos. Y si tú no has sido probado por el Señor, es porque no conoces a Cristo. Él nada más prueba los suyos. Y vemos entonces aquí que el Señor siempre prueba lo suyo, y las pruebas sirven para fortalecernos y, podemos decir, prepararnos para las futuras etapas de la vida que el Señor tiene preparado para nosotros. Él tiene una vida preparada para ti si se nos olvida algo. A veces no nos entra eso. Está delante de nuestras narices y no lo vemos. Un ejemplo. Cuando GM o Ford hacen carros, los carros, mientras están en las calles, son buenos. Pero cuando un carro se mete en el agua, se hunde. ¿Sabe por qué? Porque los carros no fueron hechos para flotar en el agua. Los que fabrican esos carros, los fabrican con un propósito, para que la gente pueda llegar de punto A a punto B por medio de la tierra o la calle, pero no por medio del aire ni por medio del agua. Ahora tú vas al estado de Washington, ahí está Boeing, hacen los aviones grandes que pueden caber 300 hasta 400 personas. Estos aviones no lo utilizan en las carreteras. Los aviones, los que fabrican, lo están fabricando con la idea que debe de volar. Y te lleva a un punto A, punto B, pero por el aire, por medio del aire. Muy arriba. 30, 35 mil pies. Más de 10 mil metros en el aire. Eso es la intención de los que fabrican aviones. Ahora tú vas y ves los barcos, las lanchas. Los que hacen lanchas saben que esos barcos no lo hacen con la intención ni de volar ni de meterse por la carretera, sino el lugar de un barco es en el agua. Ahora, si los hombres saben cuando hacen algo para lo que es, ¿cómo será que Dios no sabe por qué te hizo a ti? ¿Por qué es que nos dio la vida? Porque cada vida tiene un propósito. Y Él nos creó desde antes con un propósito. Y por eso las pruebas vienen. Porque Dios nos llamó conforme a su propósito. Y puede ser que yo soy un barco, tú eres un avión, otro es un carro, otro es un tren que va sobre rieles. Yo no sé, pero Dios ya preparó tu vida. Y Él te hizo como te hizo. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Porque Dios sabe qué tipo de vida vas a llevar y cómo debes de llevarla. Porque no solamente te dio la vida, Él preparó el camino en que tú debes ir con tu vida. Pero también los carros, los aviones, los barcos, hasta cualquier cosa que tú compras, una para hacer café, una máquina de hacer café, una cafetera, ellos prueban primero a ver si sirven. Tiene que ser probado. Tú no quieres comprar un carro, imagínate meterse un avión que nunca fue probado, pero dicen que es bueno. No, tú quieres que el avión sea probado. Imagina un doctor que nunca de veras pasó el examen, nunca fue probado, él debe hacer una operación de cirugía de corazón. ¿De veras? A mí no. Nunca abrió un cuerpo, nunca, pero primera vez, pero voy a aprender con la experiencia. Aprende con otro, por favor, conmigo no. Porque yo no quiero ser un animal de laboratorio. Tú quieres a alguien que está probado. Y Dios quiere eso también para nosotros. Y David iba a reinar sobre el trono de Israel. Él iba a sentar en el trono más bien y reinar sobre el pueblo de Israel. Y Dios no quería cualquier persona para gobernar sobre su pueblo. Vio lo que pasó con Saúl. Él no quiere que eso pasara con David. Entonces, vemos aquí la primera prueba de David. Y tenlo por seguro, nosotros pasamos por la misma. Ahora, las primeras tres pruebas tienen que ver con la oportunidad de derramar sangre, de matar. Y vamos a ver aquí que el primero es Saúl, después es Nabal, después otra vez Saúl. Son las primeras tres pruebas, es interesante. Míralo como un sándwich con dos panes y la carne en el medio. ¿Ok? 24 es un pan, 26 es otro pan y la carne en el medio es 25. Los capítulos. Aunque todos dicen son cinco pruebas, la verdad, hermanos, la vida está llena de pruebas. Si usted nada más experimenta cinco pruebas en tu vida, gloria a Dios, porque usted fue muy favorecido. Porque muchos experimentan más que cinco pruebas. A veces en un año, dos años. O tres años, ya muchas pruebas. Lo primero, la oportunidad se presenta a David, en versículos 1 al 3. Usted mira aquí en capítulo 24,
cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos. Recuerdo cómo terminó el capítulo 23. Ya Saúl estaba para capturar a David. Pero llegó noticia que los filisteos habían entrado y estaban atacando la tierra. Tuvo que ir detrás de ellos y dejar a David. Ahora, ya persiguió a los filisteos y volvió, estaba obsesionado, volvió a buscar a David. So, versículo 24, capítulo 24 dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Ahora, ¿qué hizo él? Tomó los 3,000 mejores soldados. Eran los mejores. Él buscó los mejores de todos. Eran soldados elegidos especialmente por Saúl, escogidos. Y dice, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, cualquier de esos hombres era muy valiente y con mucho talento como soldado, y cualquier de esos hombres eran también muy capacitados para matar. Y dice aquí, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ahora, a veces es difícil leer eso sin reír, pero, hermanos, el versículo 3 está diciendo aquí en tantas palabras, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas, recuerda que la gente tenía rediles, y a veces ponían piedras alrededor, haciendo una barda de piedras, y las ovejas entraban en la cueva o en la caverna donde era más fresco. Y dice que llegó un redil de ovejas, versículo 3, en el camino, donde había una cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. 600 hombres escondidos en una cueva, porque la cueva era grande. Ahora, cubrir sus pies, aquí quiere decir simplemente que tienen que ir al baño. ¿Okay? Entonces, él quería privacidad. Y la verdad es, y piensa usted, él piensa solito en una cueva, y hay 600 hombres detrás de que lo quiere matar. Y vemos entonces aquí que Dios fue, que Saúl fue conducido a donde estaba David. Él fue conducido. Puede haber sido el mensajero, puede haber sido, Dios lo puso allí con un propósito. Y vemos entonces que, si usted lee, parece que Saúl está persiguiendo a David, pero en realidad era Dios que estaba poniendo a Saúl, entregándole a David, porque Dios estaba probando a David. No tiene nada que ver ahora que Saúl quería matar a David, o que David, no, Dios estaba probando a David. Y cosas suceden en nuestras vidas, y a veces llegan problemas en la vida, o llegan lo que nosotros pensamos son bendiciones, puertas se abren. Pero la verdad es, hay que fijar bien, ¿quién está en control aquí? Y después dice que Saúl, veamos que Saúl estaba totalmente inconsciente del peligro en que se encontraba. Estaba totalmente inconsciente del peligro en que se encontraba. Ahora voy a decir una cosa. Y eso, déjame decir, es que es muy importante entender eso. Saúl no tenía idea. Los 600, imagina viendo a Saúl enfrente de ellos. Sin duda, eso es de Dios. Vamos a matar a este hombre. Ahora, estratégicamente hablando, había un problema también. Si hubiera matado a este hombre, ¿cómo hubieran salido con los 3,000 afuera? Y si Saúl se hubiera enterado y no se enteró, mira la mano de Dios, esos 3,000 hubieran estado fuera y esos 600 hubieran muerto ahí dentro. Porque no lo hubiera dejado salir, hubiera muerto de hambre, hubieran peleado, hubieran muerto. Se ve la mano de Dios en todo eso. Pero, posiblemente, si hubiera matado a Saúl, los otros 3,000 hubieran dicho, mira, Dios lo entregó a la mano de David. Lo hubieran seguido a David. O no sabíamos qué hubiera pasado. Pero eso no es importante. Sí, lo importante es que, vemos aquí, que la oportunidad se presentó a David. Como hay oportunidades que se presentan a nosotros. Y a veces nosotros pensamos, es de Dios. Y a veces Dios nos está probando. Ahora, vamos a ver aquí la lógica es presentada a David. Primero, las circunstancias. En el versículo 4, dice aquí. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Ellos vieron entonces las circunstancias. ¿Cómo es posible si estamos de todas las cuevas que hay, y hay muchas, de todas, el rey se metió solito en la cueva donde nosotros estamos? Eso tiene que ser de Dios. Pues sí era de Dios. Pero Dios estaba probando a David. Y vemos que a veces nosotros nos enfocamos en las circunstancias, somos muy lógicos. A veces pensamos lógicamente en vez de discernir espiritualmente la situación. Ahora, tome en cuenta aquí la lógica. Si somos lógicos, tendrían razón estos hombres. Si yo estoy escondido en una parte y traigo armas y hombres armados, y viene mi enemigo, me grita enfrente de mí y ni se da cuenta porque está tan oscuro la cueva. Eso tiene que ser de Dios. ¿No sabe el dicho, verdad? No todo que brilla es oro. Y no todo lo que brilla en tu vida crees tú que es oro. A veces no es oro. ¿Okay? Y hay que cuidar. Entonces tenemos que ver aquí que la lógica, las circunstancias, decía, oh, eso es de Dios. Y la mayoría, ¿sabe? La voz de la mayoría. Miren lo que dijeron aquí, los 600 hombres. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, que hay, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ellos pensaron, ah, nuestro líder va a matar al rey, él será rey muy pronto. Ellos pensaron que iba a hacer eso, pero cuando llegó a la presencia de Saúl, le cortó la orilla de su manto. Eso es lo que la gente decía, y eran 600. Ahora mira, compara esto, compare la reacción de David con la de Saúl. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y dice aquí en capítulo 15. Recuerda que Samuel le dijo a Saúl para esperar, pero Saúl se tardó. Y dice aquí en capítulo 15, dice que cuando él no mató a Amalec como tenía que haber hecho, él no mató al rey, y no mató a todo lo bueno, guardó lo mejor del botín. Dice aquí entonces, versículo 14, entonces Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este, que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó la mejor de las vacas y de las vacas, ovejas, dice, y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Saben lo que dijo él? El pueblo perdonó lo mejor. Él era rey, hizo caso al pueblo. Mira conmigo versículo 21. Mas el pueblo, dice Saúl, está respondiendo a Samuel. Vamos a leer 20. Antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Sí ves? Él hacía caso al pueblo, a la presión del grupo. Mira el versículo 24, por fin él está confesando. Porque dijo Samuel a él, porque como pecado de adivinación, 23, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él temió al pueblo. Si ve ustedes, David tenía 600 hombres que querían matar al rey. Lo tenía, un hombre detuvo 600. Pero el rey, que era rey, no pudo detener a la gente. Y vemos entonces que él hizo caso a la gente. David no hizo caso a la gente. ¿Se ve la diferencia? ¿Y cuántas veces nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero dejamos que otros nos guíen por otro camino? Y eso pasó con Jesús, ¿recuerda Pedro? Oh, no, Señor, que nunca tal cosa acontezca, ¿verdad? Que iba a morir. Y dijo, apártate de mí a Satanás. En otras palabras, vemos aquí que a veces los que nos aman y nos quieren pueden tener buenas intenciones. Dijeron a Saúl, queremos sacrificar a Dios. Pero Saúl sabía lo que Dios había dicho. No hizo caso a Dios, hizo caso al pueblo. Aunque eran buenas cosas, sacrificar lo mejor. No, Dios no quería sacrificio. Mátalo todo. No hicieron caso. Entonces vemos aquí que a veces la voz de la mayoría también es lógico. 600 no se puede equivocar. Nada más David solo contra 600. Come on, no puede ser que tú solo estás bien y los 600 están mal. Pero cuando tú tienes tu fe en Cristo y Él te dice algo, que diga la gente lo que quiera, tú tienes que hacer lo que Él dice. Y eso es muy importante. Y vemos también, hermanos, que a veces aún un pastor puede estar en la minoría, muchos no. ¿Por qué el pastor hace lo que hace? Porque a veces el pastor está orando, de vez en cuando oro, quiero que sepan, y a veces el Señor nos habla. Pero a veces no se puede explicar todo a toda la gente a todo el tiempo. Hay que obedecer al Señor. Y hay veces que la gente puede malinterpretar al pastor. Pero a veces el pastor tiene que hacer lo que tiene que hacer porque Dios puso en su corazón. Lo mismo con a veces un padre de familia. Y los hijos pueden, ¿sabes?, rezongar y chillar y decir eso. Pero el padre tiene que ser firme porque Dios le hizo ver lo que tiene que hacer. Y se instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es tu deber, padres, es deber nuestro de instruir a nuestros hijos en el camino en que deben ir. Pero bueno, después, ok, las circunstancias, la voz de la mayoría, pero ahora, ¿cómo puede él ir en contra de la promesa de Dios? Porque ellos mismos dijeron en 24, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y hará con él como te pareciere. Ahora, estos eran salmos que él había escrito y ellos estaban con él. Él decía, el Señor me prometió, voy a estar bien, él me ungió. Él no hubiera tocado a Samuel para ungirme si no me hubiera dado. Yo confío en él. Entonces, aquí está el día, el Señor te prometió, aquí está. Entonces, a veces usan escrituras. Aún con buenas intenciones, el diablo también puede usar escritura. Lucas 4, como dijo, pues, él hizo una promesa también, que aún los ángeles te cuidarán de ti. Échate de pináculo. Y él usó escritura, Satanás. Él dijo, escrito está, y comenzó a tentar al Señor con las escrituras. Entonces, ven, hermanos, aún las escrituras fueron utilizadas, las circunstancias. La voz de la mayoría y las escrituras. Imagina, tres cosas poderosas para convencerle que debe de matar al rey. Y todo suena bien y lógica, es lógico. Todo suena muy lógico. Y la verdad, tal vez 99% de nosotros hubiera hecho eso. Hubiera matado, tenía la oportunidad, siendo nosotros David. Pero recuerdo que dijo el Señor a Samuel. Envió a Eliab, este es el escogido, ese es el ungido. Y Dios lo reprendió. Porque él no ve la apariencia física, él mira el corazón. Y David era el ungido, no sus hermanos mayores. Ahora podemos entender por qué. Pero pues, era cobardía, era sentimentalismo, porque era su suegro, porque Saúl era su suegro. El hecho es, ¿por qué no quiso matarle? Bueno, Vamos a ver aquí ahora, el corazón de David es revelado. En 1 Samuel 24, 5 al 7, y aquí dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, imagine ustedes, si lo hubiera matado, si nada más cortando la orilla se turbó el corazón. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho caso a ellos? Wow. Se libró de una buena. Y ahí vemos el corazón de David. Primero, vemos aquí, él tenía una conciencia sensible. Muy sensible. Él hacía caso a su conciencia y no trataba él de convencerse que es, no, es del diablo, es cosa de mi cabeza. Él hizo caso a su conciencia. Y aquí dice en versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora mira conmigo otro lugar, un salmo que él escribió. No estoy seguro cuándo, pero él escribió este salmo en 16. Mira Salmo 16, versículo 7. En Salmo 16, versículo 7. Y es muy interesante lo que él nos dice aquí. Ese es su testimonio. Yo está hablando con Dios, pero veamos versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Dice que él hace caso a los consejos de Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Se ve? Me enseña mi conciencia. So, él hacía caso a los consejos de Jehová. Y aún en la noche enseñaba su conciencia. Él cuidaba de su conciencia. ¿Sabes? Es muy importante. Ahora le voy a decir algo. Hay un versículo que yo memoricé años para atrás. Y la verdad, yo tengo casi todos los años que tengo en Cristo. Y eso está en 24 de Hechos. En 24 de Hechos, el apóstol Pablo dice esto. Y es muy interesante porque muchos piensan, no importa lo que piensan los hombres. Más te vale que sí debe de importar de lo que piensan los hombres. Pero lo que dijo Pablo, a la luz de la resurrección de Cristo, que un día seremos juzgados. Dice Pablo aquí, ¿y por esto qué? De la resurrección de los muertos. Versículo 15. Así de los de justos como de injustos. Vamos a estar delante de Dios. Entonces, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tu conciencia es muy importante. Dios la va a usar para juzgarte, no sé cómo, pero todo lo que tú has hecho. Y tú fuiste en contra de tu conciencia. Tu misma conciencia te va a acusar un día. Pero no como ahora, pero delante de Dios. No vas a tener como una grabadora, ahí vas a escuchar o vas a ver un video, I don't know, pero va a haber algo. Tú vas a ver cuántas veces tu conciencia te advertía de algo y tú no hiciste caso. Bueno, David no quería experimentar eso. Él quería tener una ofensa, una conciencia sin ofensa. Él procuraba tenerla, como Pablo, ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que, a mí no me importa lo que piensa la gente. Tú sigues pensando así. A ver si eso concuerda con la Biblia. ¿Ok? Hay veces que Dios te habla y tú no puedes hacer caso a la gente. Pero hay veces que tú has ofendido a alguien. Y tú has hecho algo mal. Tienes que disculparte con esa persona. Y veamos aquí también. Entonces, él tiene una conciencia sensible. Y Dios nos quiere enseñar también tener conciencia sensible. Esa es parte de las pruebas en nuestras vidas. Pero también el temor de Dios moraba en su corazón. Mira aquí en 1 Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. No era que él tenía tanto temor de Saúl. Él tenía temor del Señor que le había ungido. Entonces, si él hubiera tocado el ungido de Dios, es como tocar a Dios mismo. En la Biblia dice, no toquéis mis ungidos. Y él no era tanto miedo de Saúl, era temor de Dios. que detuvo su mano. En otras palabras, el temor de Dios en la vida de David era más fuerte y hablaba más fuerte que todos los 600 hombres y las circunstancias y aún las escrituras que ellos usaron. Pero él tenía el temor de Dios y por eso, eso es el corazón de David. Él era un hombre que tenía una conciencia sensible y tenía temor de Dios. Y vamos a ver más adelante, mucho más, cuando cometió el pecado con Betsabé. Él estaba enfermo físicamente después por la culpabilidad que él se sintió. Pero eso, él era un hombre con una conciencia sensible y temor de Dios que moraba en su corazón. Ahora, cuando él pasó esta prueba, ¿sabe qué pasó en su vida? La confianza de David se surge, se levanta. Entonces vemos que esta confianza de él se levanta. Como un gigante dormido que se despertó. Ya David habla con confianza. ¿Y a quién? Al mero enemigo que tenía 3,000 hombres para matarle. Y mira aquí, versículos 8 al 15. Cuando ya se fue Saúl, versículo 7, siguió su camino, ¿verdad? 8. También David se levantó después. Y saliendo de la cueva, si su refugio no estaba en la cueva, antes era, pero después de la prueba, su refugio era el Señor. Si antes de la prueba, porque estaba en la cueva, era su refugio. Pero después de la prueba, el Señor era su refugio. ¿Cuál es tu refugio? Por eso necesitamos pruebas. A veces tú estás confiando en tu trabajo, en tu sueldo. A veces tú estás confiando en tu capacidad, tus habilidades. Dios dice, no quiero ningún refugio para ti menos que yo. Yo quiero ser tu fortaleza en el día de angustia. Yo quiero ser tu refugio. Quiero que descanse bajo mis alas, bajo mi sombra. Entonces, ahora es otro David, versículo 8. Y después, dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. Imagina, una hora antes estaba escondiendo de Saúl. Ahora dio voces. Diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. ¿Por qué? No por ser miedoso, no, por respetar el ungido de Jehová. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Sí ves? David sabía que muchos hablaban mal de él. Y él dijo, rey, no es verdad. Si yo quisiera matarte, lo hubiera hecho. Dios te entregó a mis manos, en tantas palabras. Y vemos aquí una confianza, pero esa confianza vemos aquí también acompañada de la humildad. Versículo 8, se postró en tierra, les habló con respeto, era un rey. Y 14, dice, se compara con un perro y una pulga. Versículo 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? Ahora, ¿por qué un perro muerto? Porque un perro muerto, aunque es muy bravo, un pitbull que puede matar a uno, si está muerto, tú no lo temes porque está muerto. Un perro muerto. En aquel entonces los perros no eran como había Petco y uno, y qué chulo mi perrito. No. Aquel entonces los perros eran como lobos, rapaces, te comían, te atacaban. Pero un perro muerto no te asusta, ni un león muerto. Diciendo, yo no te he hecho ningún daño, yo no soy peligroso para ti, yo no estoy poniendo en peligro tu vida. Ahora, ¿qué es una pulga? Bueno, una pulga es diferente, ¿verdad? La pulga está viva aquí. Si una pulga mientras vive, tú estás de pe... y brinque para acá, brinque para allá. ¿No ve usted que David era como una pulga? Y David, a mi Saúl, no lo podía pescar. Que brincaba para acá, para allá. Pero dice, soy un perro muerto o una pulga, ¿qué busques? Está diciendo, estás perdiendo tu tiempo, tus esfuerzos, persiguiendo a alguien que ni te quiere hacer ningún daño. Y es tan obvio que Dios me ha librado de tus manos, pero como una pulga, que no puede pescar la pulga porque se mueve. Entonces, Ve aquí su humildad. Él mismo se compara con un perro muerto, una pulga. Ahora, ¿cuántos harían eso? No, mucho orgullo. Yo no soy perro, menos muerto. Pulga, por favor. Por lo menos llámame un animal como un león o algo, pero una pulga. ¿Verdad? Pero él se humilló. Pero no quiere decir que no tenía confianza. Confianza y humildad van juntos con el del Señor. La confianza, autoconfianza va con la arrogancia. Pero confianza en Dios va acompañada con la humildad. El Señor tenía toda autoridad. Y eso yo soy manso y humilde. Aprender de mí. ¿Sabe? Entonces, veamos aquí entonces algo más. Veamos aquí una confianza acompañada de la verdad. Él dijo la verdad. Él dijo en versículo 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Ahora veamos aquí entonces, versículo 11, y mira, padre mío, se está humillando, llámale padre, ¿por qué? Porque acuérdese, él estaba casado con su hija, era su suegro. Y es normal en aquel entonces, hasta hoy en día a veces, los hijos, los yernos, las nueras, llaman a sus suegros, sus suegras, madre o padre. Y es lo que estaba haciendo él, mostrándole respeto. So él dice, y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano. De tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿No ve ustedes? ¡Qué confianza! Diciendo la verdad. Él no dijo nada que era fabricado, exagerado. Vamos a decir que él dijo, ¿sabe qué? Pan, pan, vino, vino, aquí está. Lo que dijo. ¿So ven ustedes? ¿Cómo esa prueba sirvió a David? Y vemos ahora también que esa confianza fue basada en la fe. Es una confianza basada en la fe. Versículos 12 y 13. Él dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, era un dicho que tenían. De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Esa es fe. Y él dijo eso a Saúl, no te voy a matar. Porque él tenía fe que el Señor era el que iba a vencer, el vengador. Venganza es mía, dice Jehová, yo pagaré. David sabía eso. Él tenía en su mano, en su alcance, la manera de vengarse de su enemigo. Ya deshacerse de su enemigo. Y no lo hizo. No lo hizo. Porque eso es el corazón de David. Él tenía esa fe. Una confianza que estaba basada en la fe. No hay ninguna arma. ¿Qué arma tenía? 600 contra 3,000. Y hombre de los mejores. Y estos 600, él tuvo que entrenarlos. No era de los mejores. So, iban a perder. Pero él fue confiado en Jehová. Y él sabía que el mismo que pude contra Goliat, un gigante, más que doble su tamaño en fuerzas, él pudo también confiar en Dios, que le iba a rescatarle la mano de Saúl. ¿Ven ustedes esa confianza basada en la fe? Y una confianza fortalecida por la convicción. Mire versículos 13 y 15. Como dice el proverbio, ya leímos eso. Pero versículo 15. Jehová pues será juez. Y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Lo dijo así, delante de todos. So, había 3,600 personas. 600 de él, 3,000 de Saúl. Y lo dijo abiertamente con toda confianza. Y no era arrogancia. Era fe y era una convicción. Si convicciones cuando estás plenamente, totalmente convencido de algo. Si yo estoy plenamente convencido que Laredo es un lugar caliente. Tenlo por seguro, aquí no es Alaska, ¿verdad? Y no es una opinión. Estoy totalmente convencido, es un hecho. Y él habló con esa convicción. Y estoy totalmente convencido que Dios defienda. Él defenderá mi causa. Él es el que me defiende. Él es el juez justo. ¿No ven ustedes? No había dudas. Ningún hombre va a hablar delante de un rey con 3,000 soldados, los mejores de toda la nación, y hablar así. Entonces, él confió. Sea la confianza que Dios nos da. Por eso podemos ser, no confianzudos, pero confiados. Cuando hablamos de Cristo. Y cuando tú predicas o enseñas algo a alguien. Por ejemplo, si te preguntan, ¿y qué piensas de eso? ¿Qué piensas del otro? Y siempre queremos ser, bueno, quiero ofender. Si alguien le pregunta el trabajo, ¿qué piensa usted que se casan los gays? ¿Qué piensa de los...? Primero, dile la verdad. Es pecado delante de Dios. Es una abominación. Dios es un hombre y una mujer, y es lo que Él espera de nosotros. Y se enojan. No, tú eres racista, tú no quieres los gays. Pues yo los amo. Dios también los ama. Pero Dios es santo. Hay que decir la verdad como es. O puede ser que, ¿sabe qué? Alguien le dice a usted en el trabajo, ¿por qué tú vas tanto a la iglesia? Algunos de ustedes no van tanto, pero los que van, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes más son domingueros, yo sé. Yo los amo como quiera, pero hay los que sí ven a la noche, los domingos, ven los miércoles a la oración. Y si alguien le pregunta a usted, ¿tú por qué tú vas tanto a la iglesia? Dile la verdad. Ah, tú puedes ir y tomar toda la noche. Puedes ir, y eso no es malo, pues yo voy a la iglesia, es malo. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo voy a la iglesia por muchas razones. Una de ellas, yo quiero ir a la iglesia. Yo aprendo de mi Dios. Otra es que mi Dios, Él quiere que yo voy a la iglesia. Por eso voy. ¿Ok? Entonces, me da gusto ir. Es mi familia en Cristo. Me gusta estar con mis hermanos, cantar con ellos, escuchar mensajes con ellos, orar con ellos, reír con ellos, aún a veces llorar con ellos. Porque es mi familia. Háblale, dile la verdad, pero no con arrogancia. Con convicción, con reverencia. Y la Biblia mismo dice que hay que hablarles con reverencia. Y respétales, hay que darles su respeto. Así David respetó al rey. Hay que respetar a las personas. No hay que hablarles de manera tan áspera y arrogante. Eso no. Pero habla con confianza y mansedumbre. Y después vemos aquí también. La victoria de David es confirmada. ¿Ves? En versículo 16 al 22 no hay tiempo, pero en 16 al 19 su buen comportamiento es confirmado por la boca de su enemigo, su mismo enemigo que le quería matar se dio cuenta. Tú me has pagado bien por mal, yo te he pagado mal por bien. Él se dio cuenta, Saúl, hasta lloró. Se fue muy emotivo, pues tú no lo pudo matar en ese momento. Y él confesó su maldad, pero era una confesión superficial. Sí hubo lágrimas, dice que lloró en voz alta y lloró delante de todo, un rey llorando, pero lloró. Hay muchos que pueden pasar al altar y llorar con Dios y vuelven al mundo y viven como el diablo. ¿A quién estás engañando? Sí, el mismo Saúl que lloró aquí, lee el capítulo 26, lo quería matar de nuevo. ¿Y cuántas personas lloran? Ven al altar y derraman sus lágrimas, buhu, buhu, ¿verdad? Y después vuelven al mundo, vuelven lo mismo. ¿Qué pasó con las lágrimas? Oh, lo dejaste al altar, nunca llevaste en tu corazón. Ese es el problema. Hasta Dios dice, estoy cansado de estas lágrimas. Para ya eso. ¿Y cree que no? Mira a Malaquías. Ya que, ¿sabes ustedes? Leyendo el capítulo 2. Y mira lo que dice Malaquías. Último libro del Antiguo Testamento. Entonces mira aquí en capítulo 2. Y él dice aquí, versículo 13. 2:13 de Malaquías, dice, y esto otra vez, Dios está hablando, hermanos, y esto otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, y quiero tu dinero, dice él, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y dice, ¿cómo es eso? Andaba en adulterio y estaba chille, chille aquí en el altar. ¿Qué es eso? Y Dios dice, ya no quiero eso, ni quiero tu dinero, vete de mi presencia. Leer Malaquías, ahí está. Y ahora mira aquí otra vez Samuel, capítulo 24. Y usted mira aquí, y Saúl está llorando. Y usted mira aquí entonces el versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo, no es esta la voz tuya, hijo mío, ¿qué hijo? Quería matarlo. Son palabras huecas, como dicen los mexicanos, dientes para afuera. Y dice, y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Cuántos aquí han llorado delante de Dios y vuelven a hacer lo mismo mugrero en su vida? Ya es tiempo de poner tus lágrimas a obras, a trabajar. Si de veras lloraste, que llore con el corazón, no con pura emoción. Si quiere llorar de emoción, ponte mira una novela. Pero si quiere de veras llorar de veras delante de Dios, que sean lágrimas sinceras delante de Dios. Es algo serio. Este hombre lloró. Y lee dos capítulos después, 26. Ya lo quiere matar otra vez. No hubo cambio en Saúl. So, veamos aquí entonces. La victoria de David también es confirmada. Su futuro reino es confirmado por la boca de Saúl. Su futuro reino. Usted mira aquí. En versículo 21-22. Yo espero que cambien pronto en la pantalla. Pero aquí está, su futuro reino es confirmado por la boca de su enemigo. Y usted mira aquí en versículos 21-22. Júrame pues, perdón, 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Qué está hablando? El rey. El rey, él sabe. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David lo hizo. Pero vemos aquí entonces que su futuro reino es confirmado aún por la boca de su enemigo. Aún Jonatán le dijo, mi padre sabe. Ahora fue el mismo padre que le dijo, yo sé que tu reino será estable. Él sabía. Dios le dio confirmaciones, ¿eh? Pero todo eso después de la prueba. Y a veces nosotros tenemos que ser experimentados. Y por eso dice la Biblia, por un pastor, un obispo dice, tienes que probado. Hasta diáconos, probados. O los ancianos, probados. Y la verdad, todos los hijos de Dios serán probados de alguna manera. Job no era pastor, ni anciano, ni diácono, era un hombre nada más, pero fue probado. Todos somos probados. Es la conclusión para terminar. Primero, no todas las oportunidades que se presentan son bíblicas. Y eso es lo importante, conozca la Biblia. La palabra te guiará. Eso es cuando tú tendrás discernimiento entre lo bueno y lo malo. No porque algo se mira, al quitar la mano, mire, Cristo puede haber enviado, traído ángeles, una legión de ángeles, o muchas legiones, hubiera rescatado a Jesús de sus enemigos. Él no lo hizo. Él podía haber hecho muchas cosas y no lo hizo. ¿No ven ustedes? No porque tú tienes la capacidad, el poder de hacer algo, es necesariamente voluntad de Dios para hacerlo. Ustedes que tienen trabajo y tienen cargo y tienen opuestos y tienen empleado debajo de usted, no porque usted no puede ser áspero con ellos, tiene que ser áspero. Lo que quiero decir es, tenemos que aprender de Jesús. Después vemos también que es necesario ejercer el discernimiento antes. Ejercer el discernimiento antes de actuar. En otras palabras, usa la cabeza también, no nada más las emociones. Hay que discernir. El discernimiento viene de cuando usamos la palabra, cuando el Señor nos enseña algo y lo ponemos en práctica, Él nos da más luz. Hay que ejercer discernimiento. Y es lo que Él hizo. No hizo caso a las voces de 600 hombres. Hermanos, 600 hombres son muchos. Pero no los hizo caso. Es sabio también hacer caso a la conciencia. Haz caso a la conciencia. Es muy importante. Pero a veces la conciencia nos engaña. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo y la palabra nos enseñen. Por ejemplo, hay algunos que creen que si una mujer tiene pantalones, es pecado. Hermanas, Si alguno aquí piensa eso, es mejor que no pongas pantalones, porque estarías pecando. Si tu conciencia te hace sentir mal, no lo hagas. Más adelante, y tú comienzas a crecer, ya no eres tan débil en la fe, entiendes que no es pecado poner pantalones, hazlo, pero no anda ofendiendo tu conciencia. Algunos de ustedes aceptan música que la hace sentir mal. No lo escuchas. Otros no tienen problema. Yo cuando acepté a Cristo por muchos años, me sentí incómodo escuchando música cristiana, aunque era de rock. Pero con los años Dios me hizo ver, es ok, presta atención a las palabras. No es problema. A mí hay música, por ejemplo, y no quiero que se ofenda a algunos, pero hay música como mariachis, ¿verdad? Bueno, mire, no es mi favorito. Tal vez ustedes, sí, algunos de ustedes. Pero si algunos dicen, es que cuando le escucho, a veces el coraje cuando tomaba, pues no le escuchas entonces. Muy sencillo. Hablando cristiano, música cristiana, mariachi. Pero tal vez con los años tú vas creciendo, ya puedes discernir, ah, pero esas palabras son tan buenas, me gustan. Pues disfruta la música. Entonces, todo depende, no lo hagas. El capítulo 14 de Romanos es un buen capítulo para que lo lean y presta atención a lo que dice. Y otra cosa, la condición de nuestro corazón tendrá un impacto en los que nos rodean. ¿Cómo pudo un hombre reprimir, detener 600 hombres teniendo el rey a la mano? Un hombre, porque lo respetaron. ¿Sabían algo de David? Este hombre está en contacto con Dios. Vamos a hacerle caso. ¿Usted cree que su vida, su corazón, su influencia podría detener 600 hombres de matar a su enemigo que está enfrente de ellos? ¿Piensa usted la influencia de David? ¿Y piensa usted en su influencia en los que te rodean? Un buen corazón con el Señor también sabe que es contagioso. Así como la amargura es contagiosa, pero también una buena relación con el Señor es contagiosa. Y por último, con cada prueba que pasa, un hijo de Dios, con cada prueba que pasa un hijo de Dios, su fe y su confianza son fortalecidas. Si tú no quieres crecer, no vas a sufrir. A mí me gusta lo que dice en inglés, no pain, no gain. Ahí es la verdad. Si no hay dolor, no hay ganancia. Me da tristeza, pero Cristo dijo, carga tu cruz, y muchos no la quieren cargar. Y el Señor nos dijo, sigue en pos de mí. ¿Qué camino tomó el Señor? Él nunca tomó el camino fácil. Él nunca buscó el camino fácil, sin problemas. Él buscó el camino que era según qué, conforme a la voluntad de su Padre. Y eso es lo que tenemos que aprender. No anda buscando que la gente echa porras, que hay cheerleaders que te van a echar porras. No. Tú busca la voluntad del Señor. Agrádele a Él. Hay que agradar a Él. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, hemos estudiado la primera prueba, hay cuatro más, antes que Él sea rey. Tal vez tú estás experimentando una prueba ahorita en tu vida, que es muy difícil. ¿Y sabe qué? Quiero animarle. Esta prueba que tú estás pasando es una preparación para otra prueba más grande el día de mañana. ¿Eso no es ánimo? No, parece que no, ¿verdad? Pero cada prueba extra que tú experimentes y sales victorioso, tú estás graduando en la escuela de Jesús. De eso se trata. Graduar en esa escuela. ¿Quieres quedarte en kinder, primer grado, toda tu vida? ¿Ya no quieres ir a la universidad de Jesús? ¿Quieres estar todavía en la primaria, ni siquiera a la junior, a middle school? ¿No quieres tú graduar y ser uno de los más capacitados en la vida, en conocer a tu Cristo? ¿O quieres estar siempre en el kinder, primer grado? Dan gracias por la prueba. Por eso dice, hermano mío, tener por sumo, no poco, sumo gozo cuando os halléis que en diversas que felicidades. No, diversas pruebas. En otras palabras, ya es tiempo que empezamos a crecer. Ya es tiempo de crecer. Y no vivir en el kinder o preschool, ni siquiera kinder. A algunos sería bueno ganancias si llegara al kinder. Pero no, ¿cuál le voy a decir? Ya es tiempo. Tú comienzas a creer. ¿Y qué pasa en una familia que tiene muchos hermanos y niños? Los que están en high school y middle school a veces ayudan a sus hermanitos que están en primer y segundo grado. Dios te quiere usar. Deja de estar ahí toda la vida, primer año, primer grado, el kinder. Ya es tiempo de graduar. Y las pruebas para esto sirven. Por eso quiero animarte. Va a haber más pruebas. Pero con cada prueba, Dios te está levantando. Te está elevando a otro nivel. A otro nivel. A otro nivel. Así es. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres vivir en kinder? Decisión tuya. Algunos de ustedes ya deben ser maestros y todavía tienen necesidad de leche. Es tiempo ya de crecer. Es tiempo de decir, Señor, yo quiero graduar. Úsame. Que venga lo que venga, Señor, yo confiaré en ti. Vamos a poner de pie.